Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante. A la realidad migrante.
Notas. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en territorio mexicano se comete más de 22.000 secuestros de migrantes centroamericanos por año, un mercado ilícito estimado en cerca de 15 millones de dólares anuales. La agresión a migrantes ya no es un caso aislado, ya no es solo un problema de corrupción por parte de las autoridades migratorias, o un problema de administración del flujo migratorio o de polleros comunitarios. Este conjunto de agresiones forma parte de una economía informal delictiva, que, entre otras actividades, explota el paso de migrantes por el territorio mexicano.
Ahora, no es solamente drogas a los que nos referimos. La delincuencia organizada mexicana opera en 22 tipos de mercados ilícitos. Drogas es solamente uno de esos mercados. Opera en el tráfico de seres humanos, en el tráfico de migrantes, en el contrabando, en la piratería, en la extorsión, en el secuestro, en el fraude electrónico, en el tráfico de armas y en el tráfico de órganos. O sea, son todos delitos organizados enormemente redituables que justifican de alguna manera que la delincuencia organizada mexicana compita entre ellos cada vez más ferozmente para capturar el Estado, y a través de la captura del Estado se pueden consolidar las rutas de tráfico, de distribución y, obviamente, el mercado de bienes ilícitos.
Edgardo Buscaglia, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.
Un mercado ilegal que se extiende a todos los ámbitos del país. Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, afirmó en marzo de 2011 que la economía criminal es la principal generadora de empleo e ingresos en México.
¿Qué, ya terminaste con tu grabadorcita? ¿O me trajiste hasta acá para escucharte grabar?
Ok, ya la voy a apagar, ya la voy a guardar.
Gracias. Jorge Dávila Flores, que nombraste, el valor de la piratería es de 75 mil millones de dólares anuales, 3 veces más que los ingresos por petróleo, y 4 veces más que las remesas, y 7 veces más que las divisas por turismo.
Pero, ¿cómo este caso de piratería en México lo podríamos traducir con la situación de migrantes? ¿Quiénes participan de este mercado?
Suelen asaltar a los migrantes, parte del nombre de Ruta de la Muerte. Suelen hacer abusos físicos, violencia, abusos deshonestos contra ellos. No hay límite porque no están ni siquiera identificados dentro del país, no se sabe que existen. Esto aplica más que nada a los migrantes centroamericanos. Durante todo su trayecto van a ser víctimas de eso tarde o temprano, no hay quien se escape. Aunado a ello, a lo largo de las vías del tren hay una característica, vive gente muy pobre. Esos pobres que viven, que son mexicanos, suelen venderle la comida a los centroamericanos. Como ignoran el tipo de cambio entre quetzales y pesos, un plato de arroz se los venden en 50 pesos. Y arroz feo, ¿no? Un vaso de agua en 15, 20 pesos. Y agua de la llave, no es agua hervida, ¿no? Y eso es un abuso cotidiano, constante, que ya cuando llegan a más o menos pasando Veracruz ya aprendieron el tipo de cambio y ya no se los llevan tanto al baile, ¿no? Los pobres roban mucho a los pobres. Y finalmente hay un grupo que es, bueno, hay dos grupos más, los Zetas, las Maras, que todavía operan en México, operan en el territorio nacional, operan en Guatemala y El Salvador. Y finalmente la autoridad mexicana. La autoridad mexicana es un caso especial porque es muy común que los agentes de tránsito, que no tienen ninguna autoridad, como portan uniforme, los detengan injustificadamente y les pidan dinero para dejarlos ir. Toda una economía informal delictiva en torno a la migración.
Darío Fabián, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana.
Una economía informal delictiva en torno a la migración.
Si se trata de un sistema económico informal, entonces podemos rastrearlo en cada una de las fases de la migración, ya sea con participación de delincuentes o no. Casi llegamos al albergue. Aguanta, camina, vamos.
Oye, está bien, pero dame la mano.
Ay, no, ni loco.
¿Qué tal si me roban? A ver si no nos hacen algo por andar
ahora
de chismoso.
Resulta que tienes miedo, ¿no? Pues sí, si el miedo no anda en burro, ¿verdad?
No, pero me puedes tú jalar.
Bueno, pero ya, a ver, regresemos a lo nuestro. ¿Cuál sería la relación de la economía informal delictiva y las fases de la migración? Podemos encontrarla en la primera fase. ¿Cómo influye en la decisión de partir?
Ahorita hay mucho delincuente que cobra renta para estar con los hijos, ¿no? Y pago una renta donde estoy, para que los vagos no le hagan daño a uno. Pago una renta, no para ellos. Cuando hay negocios, llegan ellos. Ah, pues mire, yo no me gusta la mentira. Yo lo que yo doy a la banda del Golfo, pagaba hasta 3.000, 2.500 son los que pagaban.
Te diré que esta realidad no es exclusiva de los migrantes centroamericanos, ¿eh? Después del desempleo y la falta de oportunidades, la inseguridad y el crimen organizado es la segunda causa por la que los michoacanos emigran a Estados Unidos.
Bien, bien, pero este vínculo oscuro podemos encontrarlo en la segunda fase migratoria.
Es decir, cuando el migrante comienza a resolver las cuestiones prácticas de su viaje, ¿no? Los contactos, el dinero, la ruta del viaje y el pollero.
Exactamente.
Sí se dieron, digamos, abusos de gente usurera que les ha cobrado hasta el 17% mensual de intereses. ¿Cuándo una cosa de esas? O sea, es una deuda impagable también. Ya algunos han tenido que dar su pick-up, otros han tenido que dar su terreno para poder pagar la deuda. Y hay muchos que están sin poder pagarla, con el peligro que les quiten su casita.
Flora Reynoso, Defensoría del Migrante en Guatemala.
Realidad compartida y repetida, se haya nacido en México, Honduras o Guatemala.
Y yo ya había conseguido dinero, ya había conseguido, ¿qué? 20,000 pesos. Digo, no, pues, y no me llama. Y si ahorita llegando allá yo te hablo. Digo, no, pues, si no me voy, digo, regreso el dinero porque el rédito.
Órale, chavo, cómete una tortilla, unos tacos. Nomás no te agüites. Donde comen dos, comen tres.
¿Querrás decir 10?
¿Y qué? ¿No tienes chamba, verdad?
Pues a veces arreglo un jardín, pero es de vez en cuando.
Pues si quieres, mañana nos vamos al cachadero, allá donde llegan los gabachos, a cachar indios, para hacer trabajos rápidos.
Uy, ojalá se me haga una buena chamba. Tengo que pagar pronto mis deudas. Se siente raro tener 15 años y deber 30,000 pesos.
Así es, carnal. Todos nos endeudamos para llegar hasta acá.
Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata.
Tenemos después la fase transitoria, la cual empieza con el cruce de la primer frontera.
Uh-huh. La de Guatemala.
Sí, esa mera.
La pasamos en, ¿cómo se llaman esas voladas? En Tecún, no sé, Tecún, estamos en una balsa.
Pues le cobraron a los...
Sí, nos cobraron 50 quetzales.
50 quetzales. ¿Y de ahí?
Normalmente se pagan 10 quetzales y nos quitaron 50.
¿Por ser ustedes de otro?
También nos cobran más, no sé,
no manches. Es decir, luego los identifican y les va más el precio.
Si no nos pagamos lo que ellos dicen, nos echan la migración.
el tren, la bestia, el monstruo de hierro, como quiera que se le diga, aquí entra al juego el crimen organizado y la violencia crece. Robos, asaltos, torturas. En esta parte del viaje es donde suceden los peores abusos.
Es una cosa bien compleja. Muchos manifiestan que la gente que los entrega ya van desde acá, en el ferrocarril, viendo a su probable víctima, ¿verdad? Y viendo a las personas, quienes pueden, quienes tienen familia, dependiendo de también lo que la gente abre, ya los llevan marcados desde el inicio del viaje. Muchos dicen que desde El Salvador o desde sus lugares de origen, que ya están extendidas estas redes hasta por allá en nuestro país, y que pues solamente llegar allá ya es cuestión de entregarlos.
Argentina Rodríguez, cónsul del Salvador en Arriaga, Chiapas, México.
Bestia no es solo un tren, son muchos, muchos trenes que permiten a miles de inmigrantes centroamericanos cruzar del sur de México hasta la frontera de los Estados Unidos. A pesar de recientes declaraciones, el gobierno de México permite que los inmigrantes
porque
se suban a estos trenes.
Infiltrado. No sabes quiénes son los malos, no sabes quiénes son de repente los buenos y en qué hora te va a llegar el golpe. No existe un orden en lo más mínimo. Ahí es a riesgo y sabes que te subes o sabes que te inicias en este recorrido y no sabes si vas a llegar.
La bestia se toma su tiempo. Un recorrido de cientos de kilómetros puede durar 3 días arriba del tren. Es común que los migrantes hagan pausas durante el viaje y en los caseríos cercanos a las vías del tren pidan comida o trabajo. Pero se encuentran con explotación laboral y secuestro.
Bien, pues nosotros llegamos un día miércoles a Tierra Blanca en el tren y no quisimos entrar al mero Tierra Blanca, así los quedamos en un rancho trabajando, que de hecho pues, los robaron, no los pagaron los 3 días de trabajo. Y luego el día que decidimos ir a agarrar tren nuevamente, mi amigo quiso realizar una llamada y pues llegó un carro ahí con varios de los llamados Zetas y solo lo montaron a punta de pistola. Estuvo. La policía andaba ahí, miró, no hizo nada. En ese momento yo estaba en la vía del tren, pero me dolió, pero ya no podía hacer nada por él, ¿no? De hecho lo esperé, yo miré cuando a él lo montaron y pues no me quedó de otra que esconderme detrás de una mata de banano o plátano, como le llaman acá. Y ahí me estuve en una casa, de hecho le tengo mucha fe a la Virgen de Guadalupe. Estaba en lo alto de una casa, una virgen, y me quedé debajo ahí de ella y pues fue la que me protegió. Hablé con la madre, le conté a ella lo que había pasado. Me regaló una llamada a Nicaragua y ya estaba la noticia ya que estaban pidiendo rescate. De hecho él traía un carnet de bomberos porque trabajaban los bomberos de Nicaragua y pues por el carnet al parecer le quitaron mucho dinero, fueron $10,000 los que pagó por su rescate. Se quedó sin su casa, la tuvo que vender. Ya está en Nicaragua. Pues, ¿quién lo iba a ayudar en Tierra Blanca si la misma policía e inmigración trabaja con él? Hay una casa de inmigrantes, pero también la mantienen vigilada y si tú llegas y denuncias a alguien, pues te van a matar.
Órale, es mucho tiempo sobre ese tren, ¿no? Qué difícil.
Sí, pues imagínate, de la frontera sur con Guatemala a la frontera norte con Estados Unidos, a los migrantes centroamericanos que viajan en tren, este trayecto les puede tomar entre 1 y 2 meses. Después de pasar por secuestros, extorsiones y mordidas, todavía los espera un par de cuotas más que pagar.
Trayecto del tren que nos siguen, señores, carroteras, ¿no? Sí, nos han bajado así y moralmente así nos han tratado feo. Sí, palabras feas y que lo agarran uno como que es delincuente. Ajá, y te dicen malas palabras así, te te maltratan y todo. Uh-huh. A la vez te preguntan cosas y a la vez te vienen callando. Así que no sé qué tienes. Y si uno no trae, pues, sácate. Te empujan de la mochila o de la camisa, lo que sea, te jalan. Y lo tratan mal a uno.
Bueno, al fin llegamos al albergue.
Ay, ya era hora.
Hola, ¿se encuentra el padre?
Buenas tardes, joven. Dígame qué se le ofrece.
Buenas tardes, estamos haciendo una investigación sobre migración y queríamos ver si podíamos hablar un ratito con el encargado.
¡Ah, claro, joven! ¡Pásele, pásele! Ahorita llega el padre.
Ay, gracias, ya. Mis pisitos se lo van a agradecer. Muchas gracias, qué amable.
Es trabajo de campo, señorita H.
Uy, sí, por eso me haces caminar 3 horas. Me hubieras dicho,
ya, pasa,
me hubieras
pasa,
dicho
pasa,
me pongo
ya,
mis tenis,
ya.
Prima, ahí tengo con zapatos de tacón.
Cuando yo me fui pa'l norte, me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana. En Arizona y Texas y por Luisiana siempre sentí la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación. Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero. Ay, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero, dan ganas de llorar con solo recordar. Olé, li, le, li.
Notas del día. Debajo de la punta del iceberg parece esconderse un proceso estructural, en donde la migración es solo un engranaje de un mercado mayor.
Pues yo diría que entre los grandes efectos sociales que hay, además de la situación de violencia terrible que vivimos, decíamos por un mercado legal que excluye y un mercado ilegal que incluye, otro de los grandes saltos es la migración. Hoy, además, viviendo no solo el tema de esta violencia estructural tremenda que implica la desigualdad y la pobreza, sino de toda la violencia social directa que implica el narcotráfico y que los ha convertido a ellos en una mercancía muy rentable. Terriblemente cruel, por cierto.
Dolores González, integrante de Serapaz.
Una mercancía muy rentable que, dentro de una economía informal delictiva, no se desarma con balas.
Más allá de la confiscación fortuita de dinero que se le encuentra a grupos criminales debajo del colchón, las miles y miles de empresas legales con las cuales opera la delincuencia organizada para poder transportar, para poder producir, para poder distribuir, no han sido tocadas. Por lo tanto, si tú le reprimes más y más a los grupos criminales sus actividades, intentando detener a más y más miembros, pero a la vez no les toca sus patrimonios, lo que hacen los grupos criminales en cualquier país del mundo es asignarle más dinero a más violencia y a más corrupción para defenderse. Eso se le llama la paradoja de la represión. Más soldados, más policías, más corrupción, más violencia. Más soldados, más fiscales, más corrupción, más violencia. Entonces es una paradoja, es un círculo vicioso que te lleva a la situación actual.
Edgardo Buscaglia, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.
El problema de agresiones a migrantes no se puede resolver con mayores mecanismos de control. No se trata de un asunto de consulados o de falta de papeles migratorios. Es parte de un problema mayor que México no ha podido resolver. Notas finales para la investigación de Radio Universidad. Tema: migración en México. Pregunta clave: en el mundo globalizado, ¿qué papel juegan los migrantes que salen, transitan o llegan a México? Concluyo aquí el viaje que hace algún tiempo empecé. Después de conocer diversas realidades y opiniones, la migración no puede ser un tema aislado. Tiene que analizarse desde las diferentes temáticas que hemos presentado. Si bien es cierto que la migración es un proceso colectivo y macrosocial, tiene afectaciones en el ámbito individual y microsocial. Este fue un primer acercamiento al tema. Estoy seguro que quedan muchas preguntas y reflexiones por hacer. Pero eso ya será parte de otra investigación.
Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. Equipo de producción: Betania Benítez, Carlos Garrido, Eduardo Ponce, Eloísa Díez y Cuauhtémoc Cruz. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México.